Misterios en el octógono.
Hay un palacio en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda que lo conjuga todo. Tiene historia, escabrosa, leyenda y misterio, ya que se habla de la aparición de un fantasmal, una fantasmal, en este caso, dama de blanco. Si quieres conocer mejor este enigma, te invito a que estés muy atenta, muy atento a lo que se va a contar a continuación. Vinculado a la historia del edificio, destaca Diego de Arizón, que le da nombre a este palacio. ¿Quién me cuenta la relación que guarda con la leyenda negra de este punto de Sanlúcar de Barrameda?
Pues Pilar, efectivamente, a orillas del Guadalquivir nos vamos a encontrar la trágica historia de la denominada como Dama Blanca de Arizón. Y debemos saber antes que el marquesado de Arizón se concedió en 1748 a Jacinto Salvador de Arizón. De origen irlandés, él, matriculado en la carrera de Indias y vecino, por ende, de Sanlúcar de Barrameda. Durante los siglos XVII y XVIII construye la Casa de los Harrison, una casa de cargadores de India, puesto que el marquesado poseía una importante flota de barcos que incluso llegó a prestar servicios al rey Felipe V. Diego de Arizón es el personaje central de la leyenda, de esta leyenda negra que envuelve al palacio, y la historia está marcada por la codicia, los celos y el crimen, un cóctel de tres elementos que nunca ha cazado bien y ha trascendido a lo largo de los siglos, que se ha convertido en uno de los relatos, yo creo, que conoce casi toda la ciudad. Y hay un asesinato, el cometido por Diego, que mató a su esposa y a su amante, y es el núcleo de esta leyenda. Es el acto violento, pasional, que contrasta con la imagen de riqueza y de poder que proyectaba el comerciante, generando un aura de ampulosidad, pero también de misterio y de oscuridad alrededor del mismo. La leyenda además sugiere que el asesinato de Margarita Cerquera y Juan Peix desencadenó una maldición sobre el propio palacio. Una maldición que tiene como protagonista la aparición de esa dama de blanco, que sería el espíritu de la propia Margarita, que es considerada como una maldición y que es considerada como una forma también de hacer justicia manifestándose en vida. El palacio, que se convierte en el escenario principal de esta tragedia, el lugar donde habita, donde mora esa dama de blanco, y es que, bueno, pues tiene todos los elementos, desde luego, cuando uno conoce ese edificio, para crear esa atmósfera que nos recrean este tipo de relatos. La riqueza de Diego, la obsesión que tenía por el oro, son elementos que también van asociados. Se dice incluso que el palacio tiene un tesoro oculto, que es fruto de la codicia de muchas personas, o ha sido fruto de la codicia de muchas personas. Y hay toda también una transmisión oral de lo que es la historia, que muchas veces se ve enriquecida por detalles que ya se le van añadiendo, pero nosotros esta noche contamos lo que hay. Y Diego es la figura, por tanto, central de lo que es la maldición del palacio, sumado al trágico destino de su esposa, del amante, elementos sobrenaturales, que todo se ha tejido en la actualidad, pero que también lo queremos dejar muy claro, esto va más allá de una leyenda. Mira. Esa es la leyenda que se cuenta, pero luego hay unos fenómenos que van aparejados que son absolutamente reales.
Jesús, en esta historia tiene un papel fundamental un esclavo que contó a Diego de Arizón la infidelidad de su esposa. ¿Quién era este hombre?
Bueno, se llamaba Cristóbal José y era un esclavo de origen turco. Este hombre vio como la mujer de don Diego, Margarita Cerver, que permanecía durante muchísimos meses sola en su casa, una jaula de oro, pero en definitiva jaula, pues necesitaba del calor humano de vez en cuando. Y se fijó en un criado, Juan Peix, el cual, pues, oye, era un muchachito de buen ver y ella también tenía buenos ojos, con lo cual entre que él se veía bien y ella lo miraba con buenos ojos, pues eso podéis imaginar. Todo ello comenzó, el idilio aquel comenzó pues con unas inocentes salidas al campo a comer langostino, casi nada.
Lo típico de Sanlúcar, por Dios.
Mientras que contemplaban ese atardecer en Doñana. De ahí, pues, se fueron a la alcoba porque, bueno...
Una cosa da la otra.
Es que las noches son muy frías, el muchacho siempre tenía calor, ella tenía mucho frío, pues con esta que la estufa no funcionaba y... Una cosa que lleva a la otra. Es que es normal, si la pobre va a dormir por la noche con frío y el hombre tiene calor, pues se compensa. Dicen que los cuerpos cuando tienen distintas temperaturas tienen a compensarse. Y esto es lo que pensó, era física pura. O sea, lo que pensó en este caso Margarita es, si yo tengo frío y este tiene calor, si él me transmite su calor, yo le transmito mi frío. Con lo cual, la compensación es que se equilibran las cosas. Y ya que es de noche, pues... que mejor equilibrarla que en la cama, porque hace, es que hace sueño. Claro. Hace sueño y hay que acostarse. Entonces, pues este hombre, pues por la mañana se iba tempranito, pero lo veían salir por las ventanas en baños menores. Digo lo veían porque...
Mucho cuidado no tenía.
Porque, es como se suele decir en estos casos, el hombre, don Diego de Arizón, era el último en enterarse. Él creo que se enteró cuando iba a entrar por su casa y se quedó enganchado en la parte de arriba de la puerta. Digo, ¿qué hago yo aquí enganchado arriba de la puerta? Y claro, pegó un poquitazo para atrás y dijo, yo me engancho con algo aquí en la puerta. Y tuvo que entrar agachado. Y claro, ya cuando entró agachado dijo, aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Bueno, pues fue precisamente este esclavo, el Cristóbal José, el que fue con el cuento a su amo. Le dijo, amo, que si usted no puede entrar por las puertas tiene que entrar agachado, que la culpa... Entonces pregunté a doña Margarita qué es lo que hace por las noches con un tal Juan Peix.
No tiene una cabeza, tiene un perchero.
Pues bueno, lo que ocurre, que fue lo que pasó, pues bueno, pues que se cabreó un poquito. Se cabreó una miaja.
Cuéntame, José Manuel, ¿cómo reaccionó la sociedad sanluqueña ante el crimen de Diego de Arizón? ¿Se le juzgó de manera justa o influyeron otros factores en la sentencia?
Te lo puedes imaginar, Pilar. Cuando hay un tipo de asesinato de estas características, la sociedad sanluqueña evidentemente se vio alterada. Hubo una mezcla de conmoción, de horror, de fascinación. Pero fue un suceso violento, pasional, que involucró además a los miembros de la alta sociedad y que no podía pasar desapercibido. Entonces el doble asesinato de la esposa y el criado por parte de un hombre de la talla de Diego de Arizón, pues hizo que fuera un hecho sin precedentes. Una violencia en un crimen que fue y traspasó lo que fue el aparente refinamiento que había y que generaron una gran conmoción. Los crímenes pasionales siempre ejercieron la atracción del público, los celos, la muerte violenta, lo que fue el asesinato de Margarita, fue rápidamente tema de conversación en toda la ciudad. Hubo división de opiniones, la sociedad sanluqueña se divide entre quienes condenaban el acto y quienes, movidos por la amistad, la compasión, la intriga, buscaban atenuar la culpa del asesino, diciendo, hombre, es que fíjate, le ha sido infiel, es que... De forma que trataban de quitar un poco de fuerza aquel atroz asesinato. La investigación estuvo marcado por una serie de factores que habían influido y influyeron en la sentencia final. Diego era miembro de la alta sociedad, contaba con una posición privilegiada que le permitió acceder a los mejores abogados y tener una buena defensa de calidad. Eso, evidentemente, influía en el desarrollo del juicio y en la percepción que luego se tenía del mismo. Presión social, ejercida por familiares, amigos de la casa de los Arizón, que contaban con y tenían muchos simpatizantes y hacían que el tribunal se viera influido. ¿Fue juzgado de una manera justa? Que es una de las preguntas que más o menos subyace de todo esto que estamos hablando. Pues la verdad es que la justicia en aquella época era diferente del canon de justicia que tenemos actualmente y estaban sujetas a una serie de características, influencias sociales y políticas que bueno, muchas veces se escapan al razonamiento. Sin embargo, es evidente que se iba a usar la posición social, el dinero y la presión para alterar en cierta forma lo que era el veredicto. El crimen era cierto, es decir, hay un doble crimen. Esos son hechos probados. Eso es inmutable, ¿no? Y claro, la reacción de la sociedad fue compleja. Pero cuentan que él se sirvió y su defensa alegó que había actuado legítimamente al ser agraviado en su honor, algo que en la época tenía muchísimo peso. Y el 26 de septiembre de 1736 se dicta la sentencia, que fue condenado a pena de muerte. Con matices, ¿eh? Porque todo iba a tener matices.
Dos.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Cuéntame, Jesús, ¿qué papel jugó el dinero en esta historia? ¿Cómo influyó en la vida de Diego de Arizón y en el desenlace de los hechos?
Bueno, cualquiera podría pensar, ostras, esto le facilitaría las cosas en el juicio. No, no fue así. Como bien dijo José Manuel, el 26 de septiembre de 1736 fue condenado a pena de muerte. Estamos hablando de una persona que tenía una gran cantidad de dinero. Podríamos decir hoy en día que tenía el dinero por castigo, pero es que el crimen que había cometido, como bien habíamos comentado, no solamente había sido un doble crimen, sino que para colmo los emparedó. Y eso ya suponía ensañamiento. Ese fue quizá el matiz que hizo que el juez no tomase en cuenta la defensa de su abogado, en la cual él manifestaba que había sido agraviado en su honor. Su esposa le estaba siendo infiel. Para colmo, en una sociedad machista como la de la época, ¿eh? O sea, que esto hubiera sido un crimen casi casi sobreseído. Pero no, no fue así. El abogado de la acusación se cebó precisamente en este dato. Diego de Arizón no solamente quiso enjugar su honor, sino además se ensañó emparedando a la pareja. Y esto fue lo que se lo llevó con esta pena que decíamos. Pero bueno, en cuanto al dinero, le dio a don Diego una posición social importante. Dijimos al principio que tenía una gran cantidad de embarcaciones, hasta el punto que le llegó a prestar al rey de la época algunos de sus barcos en algunas de sus empresas. O sea que era una persona bien vista en la corte española de la época. Claro, todo eso, toda esa gran cantidad de dinero, pues, por supuesto, unido al tráfico que tenía constantemente con las Indias, en aquel momento un negocio boyante, pues hacía que tuviera un gran poder en la sociedad sanluqueña, pero la sociedad de alta alcurnia, porque el pueblo ya no lo tiene muy claro. Una persona que era de dinerito y que había matado a otra persona, daba igual quién fuera. Si la justicia decía que era pena de muerte, tenía que ser pena de muerte. Y eso fue lo que quizá el juez, empezó a pensar en cuanto a la opinión pública, porque le llegaban todos esos comentarios y decía, pues esto hay que resolverlo, pero de la mejor forma posible. Todo ello dejó un legado importante en forma de leyenda. Claro, había muerto una mujer en extrañas circunstancias, asesinada, casi nada. Lo más normal es que podría ser como aquellas historias del pasado, que estuviera el fantasma deambulando por los pasillos. Pero bueno, la historia en aquel momento estaba un poco a caballo entre lo que había pasado con don Diego, con el dinero que tenía sentenciado a muerte, lo que había pasado con su mujer, que aunque le había puesto los cuernos, la había matado de forma con ensañamiento, y aquí quedaba una tercera víctima, que era el pobre de los criados, que nadie se acordaba de él. Y sin embargo también fue una de las víctimas de este horrible crimen.
En aquella época, José Manuel, el siglo XVIII, ¿cómo era la vida de los comerciantes de Indias? ¿Qué privilegios tenían y a qué desafíos se enfrentaban?
Importante, importante, porque tenemos que conocer también el contexto, ¿no? Que no creamos tampoco que en aquella época primero la justicia o la sociedad era una especie de jauja, ¿no? Sino que la vida de los comerciantes de India en aquel siglo, siglo XVIII, era un tapiz que se tejía con luces y sombras. Por un lado representaba el pináculo del éxito económico y social. Eran gente que se habían hecho a sí misma y gracias a su riesgo y a su osadía habían alcanzado el éxito y habían alcanzado la riqueza. Pero por otra estaba plagada de riesgos que eran inherentes en una actividad compleja y competitiva en el momento en que ponías tus barcos y te tenías que traer mercaderías de India, con el problema de ya no solo de ser atacados por piratas, sino también te podías encontrar una tempestad que se hundiera la flota. Es decir, hoy podías estar nadando en la abundancia, pero mañana podías estar sumidos en la bancarrota.
Totalmente.
Entonces era muy complicado. Los comerciantes de India acumulaban grandes fortunas gracias al comercio con las colonias, y esa riqueza lo que permitía que era comprar propiedades, esclavos, lujos, tener un estilo de vida opulento, tener un ascenso social que les abría las puertas de la alta sociedad, permitiéndole casarse, por ejemplo, con miembros de la nobleza y acceder a cargos públicos. Muchas veces la nobleza eran ya venido a menos, ¿no? Económicamente no tenían el dinero que tenían estos nuevos ricos, como le llamaban. Y sin embargo, esas alianzas interesaban. Yo cogía tu apellido, un apellido noble, y tú cogías mi dinero. Y luego, bueno, pues cada uno pues hacía la vida de aquella forma. Era prestigio social el que se tenía, pero evidentemente aquí no había monopolio, que también, sino que había muchos comerciantes que se encargaban a lo mismo y había una competencia feroz. Había una inestabilidad porque había guerras, había conflictos, había piratería, había incertidumbre. Los viajes transatlánticos eran largos, eran penosos, se exponían también a enfermedades, aparte de a los piratas y a los naufragios de los que hemos hablado. Y luego había una serie de limitaciones a nivel aduanera que eran fuertes, que limitaban la libertad de los comerciantes, y eso podían llegar a generar pérdidas económicas. Pero en el caso de Diego de Harrison, pues no era un comerciante de India típico, porque la historia era de posición social, de un estilo de vida muy privilegiado, que también se expuso a las presiones y los conflictos de la época, pero que, como comentaba Jesús, llegó incluso a tener ese lazo con el rey que le hacía tener, pues evidentemente, una posición predominante. Y la vida de los comerciantes de esta época, te puedes imaginar que no tenían inicios fáciles, pero una vez que habían alcanzado una cierta estabilidad, el dinero llegaba solo. Ya. Porque la mercancía de India se vendía sola. Se vendía sola y se vendía por muchas veces. ¿Cuántos muchas veces, oiga? ¿100 veces? No, más. 1000 veces, pues por ahí. Vamos a andar. Por ahí. Y luego, para colmo, que en América también hacías tú tus propios negocios. También tenías tus fincas, también tenías tus plantaciones, con lo cual era una época compleja, porque todo esto lo explicamos aquí en 5 minutos. Pero esto no son 5 minutos, esto le podemos dedicar una semana de programa y nos quedamos cortos. Con lo cual, en ese ambiente, en ese caldo de cultivo, nos vamos a encontrar sobre todo pues lo que era esos desafíos y esa vida de los comerciantes de esta época, Pilar.
Jesús, ¿qué elementos de la historia real se han transformado en componentes sobrenaturales en la leyenda? ¿Y cómo se ha construido la figura de la Dama Blanca?
Bueno, los elementos reales que han transformado en leyenda son el hecho del crimen en sí, pasional, tan brutal. Y la necesidad que tenía la época, bueno, la época de la que estamos hablando, siglo XVIII, de vincularlo todo a una especie de narración popular, la cual buscaba la venganza incluso después de la muerte. Ahí se hablaba mucho, la religión tiene un peso muy importante, y se hablaba mucho de ese castigo divino que debía tener alguien que cometiese este tipo de crímenes. Lo que ocurre, que claro, hombre, realmente nadie había visto ese castigo divino en su vida, con lo cual hacía falta de alguna manera, que se crearan este tipo de leyendas. Era necesario que el pueblo viera satisfecho su deseo de que le fueran repuesto ya lo que judicialmente no le reponían, porque la justicia estaba un poco, en aquella época, un poco entredicho, que fuera la justicia divina. ¿Y esto en forma de qué ocurría? De relatos en los cuales siempre aparecía el fantasma del finado o la finada atormentando a aquella persona que cometió la fechoría. Y esas historias, que se vendían y mucho en pleno siglo XVIII, también sirvió como motor a esta de aquí, con lo cual la esposa de Diego de Arizón, por mucho que él se arrepintiese de lo que había cometido y que buscara expiar sus pecados metiéndose en este caso a monje, por mucho que hiciera eso, la venganza tiene que estar servida y debía aparecer un elemento que fuera el vengador. ¿Y qué mejor vengador que un fantasma? A partir de ahí, fantasma, venganza, mujer, se unió todo y se creó esa dama de blanco en aquella casa que tenía este hombre. Con lo cual la figura de la dama blanca pues se construyó a partir del deseo de la población, de esa sed de venganza, de justicia divina, de lo que él, en este caso Diego de Arizón, había cometido, ese pecado capital que era quitar la vida a otra persona, y de todo el relato que había detrás de todo aquello. Una persona opulenta que mató a su mujer y por eso cayó en desgracia, y esa desgracia hizo que recapacitara, que se arrepintiese, pero que tuviera que buscar ese perdón precisamente de las manos del Señor, metiéndose a monje. Fijaos qué historia, es que se entronca todo, es que aunque no hubiera una dama blanca, todo se entroncaría a pensar que esto es una suerte de circunstancia por la que Dios puso su mano y dijo, lo has hecho mal, pero ahora vas a cumplir tu castigo y con creces. Y en esto, pues si metemos un fantasmita, mejor queda el resultado de esta historia, de esta leyenda de la que estamos hablando esta noche.
¿Y el Palacio de Arizón? ¿Cuál es su importancia en la leyenda? ¿Qué elementos arquitectónicos o históricos lo convierten en un escenario propicio para historias de fantasmas?
Bueno, estar en el palacio ya de por sí invita, ¿no?, a este tipo de historias, porque además te tienen un QR que tú llegas allí y el QR te cuenta la historia del fantasma, ¿no? El palacio es mucho más que un simple edificio. Es un escenario que ha cobrado protagonismo en la combinación de esos elementos históricos y arquitectónicos que tiene. Primero porque el palacio fue el hogar de los Harrison y es donde se desarrolla la tragedia y está íntimamente ligado a los protagonistas. Es el testigo mudo, el que recibe la impregnación de esos hechos violentos es precisamente el edificio, de esas energías negativas, de esas emociones intensas que se viven en el interior. Y como edificio, dicen, maldito, pues también es el que recoge la acción del espíritu de Margarita Cerquera, que vagaría por los pasillos de aquel lugar buscando esa venganza, esa justicia, y que se convierte en foco de esos fenómenos paranormales. Además, confiere también el aura de misterio. Pasearse por allí por las noches por los pasillos es una aventura, ¿eh? Os lo digo yo. Y tiene su historia. Y luego el palacio también tiene diferentes zonas. Hay una zona que es la más apartada, que es la que da una piscina interior que tiene, así pequeñita, bastante coqueta, y que pasearse por esos pasillos a determinadas qué horas, pues también te da un muy buen resultado si vas buscando el misterio. La arquitectura, que hablabas antes, tiene elementos de arco, ojivas, que refuerza una asociación con ese lado más misterioso que tiene. Se ha utilizado a menudo para crear atmósferas tenebrosas y sugerentes. Y bueno, aparte de lo que comentaba Jesús, de esa imaginación popular que ha querido poner un poco esas historias que se van contando, lo que no hay que olvidar es el lado oculto y real que tiene el palacio. Un palacio que es más que un simple edificio, es un lugar donde se sabe que han ocurrido esos hechos y donde hay testigos que desde luego han contado sus propias historias acerca de esos fantasmas que se aparecen allí o que ellos han tenido esas experiencias.
Oye, Jesús, ¿y cómo se ha mantenido viva la historia de la Dama Blanca a lo largo del tiempo? ¿Qué papel han jugado las narraciones orales, los escritos y también las visitas turísticas?
Bueno, las narraciones populares han servido para aumentar y engrosar la historia. Ya no solamente era la dama de blanco que paseaba por los pasillos de la vivienda, ya era incluso los gritos de la propia dama, las presencias ya incluso de cuerpo completo, casi etéreo, pero en su formación más precisa, ya era una serie de actos que habría cometido contra otras personas o incluso habría vagado por los pasillos y habría sido visto de día, de noche, en fin. Todas estas historias transmitidas de generación en generación ha servido para que la dama blanca se perpetúe en el tiempo hasta hoy en día, que se sigue pensando que existe realmente en aquel edificio y que todavía se pasea por sus pasillos clamando venganza. Que la mayoría de los fantasmas aparecen para eso, para clamar venganza. Si pudieran coger un cuchillo, no habría ningún tipo, no habría fantasma ninguno, se habrían cobrado ya venganza a todos. Afortunadamente no pueden cogerlo. Bueno, las reuniones familiares y las fiestas populares, pues son motivo, eran motivo, más antes que ahora. Ahora es motivo para sacar el móvil y estar ahí atontados los cuatro en una mesa sin poder mirarse. Antes era motivo para reunirse, para poder hablar, para poder charlar, y entre esas charlas entraba la historia de la dama blanca, que era más bien tratado como una especie de moraleja. Moraleja era clara: no intentes buscar venganza contra nadie en vida, porque esa venganza te la puede cobrar después de muerto el fantasma del finado contra ti. Y eso en aquella época y en siglos o en años posteriores pesaba. Hoy en día menos, pero bueno. Algunas crónicas y documentos históricos que hacen referencia al crimen de Don Diego de Arizón y la leyenda de la Dama Blanca, pues ha servido para que los periódicos locales escriban casi año tras año, reescriban la historia y les pongan unos ligeros matices de algunas cosas que han ocurrido recientemente o de algo que se ha enterado el historiador de turno o bien aquella persona que trata de recopilar esas historias del acervo popular de esta zona. Las visitas turísticas en Sanlúcar han hecho mucho. Han buscado precisamente un lugar que además está un poco apartado, que es grande y que reúne todos los requisitos por lo extraordinario y tenebroso para que allí se pueda ir con los ojos abiertos como platos a ver quién trinca a la dama de blanco paseándose por los pasillos. Y el miedo, que es que somos fanáticos del miedo, nos encanta el miedo. Sí, todo el mundo puede decir: a mí no me gusta pasar miedo, yo no quiero pasar miedo. Falso. Todos nos gusta pasar miedo porque es algo que va en nuestros genes. Explico esto de nuestros genes.
Va inherente en el ser humano.
Es inherente en el ser humano. Necesitamos el miedo no porque seamos masoquistas, sino porque como animales que somos, necesitamos saber si nuestros sentidos están agudizados o no. Y vamos buscando continuamente probarnos que esos sentidos estén agudizados. De ahí que nos guste tanto el miedo. Pero nos gusta no porque seamos, yo digo, no somos adictos al miedo. Es porque genéticamente los buscamos. Pero bueno, al margen de hecho, también vende el miedo. Y vende el hecho de pasar un ratito de miedo en un lugar apartado con una posible dama que se aparece por allí con los lamentos. ¿Quién sabe si alguien descubre en qué pared fue emparedada la mujer y en qué pared fue emparedado el chico que cometió ese atropello? En fin, explicar lo inexplicable también es algo que nos atrae, que aquí nosotros, este hombre que está sentado enfrente mío y yo, nos encargamos hace muchos años de tratar de hacerlo, y todavía estamos en ello, a pesar de los años que han pasado.
Bueno, de hecho, José Manuel, habéis tenido la oportunidad de estar en lo que hoy es el Hotel Arizón. ¿Qué elementos tuvisteis en cuenta para la investigación allí?
Pues sobre todo entrevistas con huéspedes y con personal de allí. Ya te digo, lo primero que haces es cuando tienes un pequeño problema en la habitación, y hablas con recepción: mira, es que hay porrazos en la pared y es que en la pared de la vera no hay nadie, es en la calle. Vamos, que yo abro la ventana y ya cuando bajas a recepción te enseñan el QR, mira, es que aquí tenemos un fantasma, descárgate la historia, pero chiquilla, ¿me lo vas a explicar como un fantasma? Mira ustedes, ¿qué puede ser eso, no? Es decir, te lo hablan. Ayer precisamente hablaba yo con María José, una amiga, y ella tuvo una experiencia personal allí brutal. Ella se aloja una semana en el hotel. Iba una amiga, ella y su hija. Y les ocurre como a nosotros. La primera noche empiezan a escuchar ruido. Avisan a recepción: mira, que estamos escuchando ruido. Se personan en recepción y les dicen lo del QR, ¿no? Y bueno, te sorprende. La segunda noche lo que notaban era que había alguien en la habitación. Era una presencia. Y de hecho, una de ellas no podía dormir siquiera. Y la tercera noche que están allí, aunque hay una de en medio que está en blanco, pero la tercera noche que le pasan cosas raras, es que vieron a una silueta de una persona en la cama, a la vera, de pie. Y claro, María José le decía a la amiga, hija, ¿y por qué no me llamaste? Ay, porque yo tenía mucho miedo y me tapé la cabeza. Le decía, yo creía que era un sueño. Es decir, este tipo de testimonio a nosotros nos valen de mucho, porque evidentemente es el factor testigo, cierto. Pero es que también tenemos que creer lo que nos dice personas que no tienen nada que ganar en esto, ¿no? Análisis de documentos históricos. Nosotros queremos llegar también a saber hasta qué punto la leyenda es cierta o no, ¿no? En registros parroquiales, periódicos antiguos, cartas, explorar lo que es el edificio en sí, con los detectores, con todo lo que son los aparatos, haciendo fotos. Yo tengo el móvil, unas pocas de fotos que he sacado del hotel Harrison precisamente por eso, ¿no? Y luego la investigación paranormal ya en sí, dentro de tu habitación, que ya llevas cámaras de todos tipos, llevas grabadoras, y lo importante es, bueno, pues tener en cuenta todos esos factores para al final hacer una buena historia que se ve reforzada con los testimonios. Y también se ve reforzada testimonios de testigos, de personal, con tu propia experiencia.
A ver, Jesús, la investigación ha sido este mismo verano y aún hay muchos datos que analizar a priori. ¿Qué conclusiones sacáis de este caso?
Bueno, los resultados no fueron del todo lo positivos que nos hubiera gustado. Las mediciones de campo electromagnético sí tuvieron algunas variaciones. No hubo psicofonías. Captamos lo que podría ser una psicoimagen, pero todavía está siendo sometido a estudio porque a pesar de ello no estamos plenamente convencidos de que esos datos que conseguimos fueran o estuvieran relacionados con una aparición y mucho menos con la de la persona que estamos hablando esta noche. Aún así, es cierto que sobre todo las mediciones, si tenemos en cuenta las mediciones de campo electromagnético, fueron en algunos casos raras, pero en algunos casos puntualmente. Obviamente una investigación, como hemos dicho aquí en muchísimas ocasiones, no se puede cerrar con una o dos visitas solamente. Nos ha ocurrido en muchísimos casos que hemos ido a un sitio, a un lugar, muchísimas noches y que apenas se ha movido nada, ni siquiera el medidor de campo electromagnético, nada de nada. Y cuando nos íbamos a dar por vencidos, resulta que hemos conseguido una psicofonía fantásticamente maravillosa que nos ha invitado a continuar visitando el sitio. ¿Por qué ocurre esto? No sabemos si es que por capricho de la entidad energética que se aleja en el sitio o bien porque nosotros mismos de alguna manera cargamos ese lugar, la impronta, la nuestra, y nos devuelve ese sitio de forma energética y en manera de demostración psicofónica o psicoimagen o cualquier otro elemento, nos devuelve esa energía que nosotros hemos dejado allí. Es un edificio que hay que ir más veces. No nos quedamos conforme con una sola investigación, ni nos quedamos conforme con los datos que hemos obtenido. A todo esto decir que no ha sido 5 minutos nada más, sino que ha sido mucho más tiempo lo que hemos puesto los equipos en varias sesiones y parando en medio para recalibrarlo todo. Pero, en honor a la verdad, no podemos decir en absoluto que hayamos conseguido una prueba palpable, fehaciente y fidedigna de todo, o que demuestre todo lo que nos han contado en cuanto a fenómenos han ocurrido allí. Eso no quiere decir que no creamos a los testigos, porque cuando cuentan lo que han vivido, su vivencia, nos percatamos que en esa forma de expresarse guarda un acervo de verdad y de realidad de lo que le ha ocurrido y una emoción que también va inherente a lo que se están explicando. Y sobre todo porque hay veces que coinciden dos testigos que no guardan relación entre sí y ni siquiera en el tiempo, y que cuentan una historia bastante parecida, sin que sepan ni siquiera lo que le ha ocurrido el uno al otro, y en algunos casos ni la historia que había anteriormente en el edificio. Por lo tanto, solo nos falta el detallito, el empujoncito, el dato que ese fantasma nos pueda dar en forma de presencia para cerrar este caso ya y decir, oye, pues sí, efectivamente allí pasa algo extraordinario y puede ser el fantasma de esta mujer.
¿Esta investigación la hacéis en el hotel con el permiso del dueño o del gerente o lo hacéis en la habitación donde os quedáis?
Yo cojo una habitación. En el momento que cojo la habitación, claro, ya sé, mientras que no haga nada raro en ella, ni le meta fuego ni nada...
Ni molesta a ninguno de los exactamente. Demás.
Exactamente. A lo mejor que, no la habitación adecuada, ¿no?
No, la habitación se trata de elegir el ala en la que se han descrito te podría decir dónde, vamos, era justamente daba la piscina interior, una piscina pequeñita que tienen que está bastante bien, y allí es donde se hace la investigación y demás. Vamos, por la noche también podías ver a dos tíos pululando por ahí en medio, con los medidores y demás que éramos nosotros, pero se hace allí y se hace de esa forma. Tampoco tiene mucho problema, ¿eh? Ellos mismos te cuentan la historia.
Ya. Pero simplemente era decir, bueno, ¿desplegáis toda la parafernalia que conlleva hacer una investigación en todo el hotel o simplemente os ceñís a una habitación?
Pasillo claro, y habitación.
Claro.
Pues la historia del edificio y la tragedia de Margarita junto a la de la Dama Blanca de Arizón perdura en el tiempo, convirtiéndose en un testimonio de la capacidad humana para transformar la realidad en mito y trascender la muerte a través de la memoria colectiva. El Palacio de Arizón, ahora un hotel que acoge a visitantes de todo el mundo, sigue siendo el escenario donde se entrelazan la historia, realidad y leyenda.